ya se acerca el gigante. Todos beben de su sangre.
Estimados amigos, sean muy bienvenidos al segundo y último bloque del Retorno del Gigante del día de la fecha, en la cual vamos a tener la segunda emisión de esta nueva sección del Retorno del Gigante llamada Autodefinido. Y hoy tendremos a Crucis Autodefinido, la historia de esta banda, una de las más grandes bandas de rock progresivo y sinfónico que ha dado a la Argentina, reconocida internacionalmente, uno de los grandes exponentes de este género, y en donde hemos tenido la suerte de hablar con los cuatro miembros de la banda. Así es pues que tendremos a Gustavo Montesano en bajo y voz líder, Pino Marrone en guitarra eléctrica, Gonzalo Farrugia en batería y Aníbal Kerpel en teclados, contándonos con sus propias palabras la historia de Crucis. No los entretengo más, empezamos con Crucis Autodefinido.
Teníamos un grupo que se llamaba Consiguiendo Vida. A mí me hubiera gustado que trascendiera. Pasa que, claro, teníamos 14 años, ¿no? Era difícil porque éramos muy chicos, pero nos lo pasábamos muy bien y creo que fue el precedente, digamos, que nos dio la oportunidad de actuar mucho en vivo. Tocábamos muchísimo en clubes, en salas de conciertos que organizábamos nosotros mismos, además, y algunos de ellos muy buenos y con canciones así ya que empezaban a perfilarse un poquito raritas. En ese grupo estaba Pino, estaba yo, que los dos tocábamos la guitarra. Pino tocaba la primera guitarra y yo tocaba
los punteos.
Él hacía el punteo, yo tocaba la guitarra rítmica y estaba José Luis Fernández, que en esa época era un
tocaba el bajo,
que nosotros tendríamos 14 años, él tendría 12 o 13 porque era un poco más pequeño, y el baterista se llamaba Guillermo Conte, que hoy es un pintor maravilloso y bastante heavy.
Sí.
Ese era el grupo, Consiguiendo Vida. Y cantábamos los tres, Pino, José Luis y yo, hacíamos armonías de voces y no sé qué. Entonces éramos unos pendejos, quietitos así, que las guitarras nos quedaban más grandes. Y una vez el otro día te lo recordé, no sé si te acordabas, hicimos un show con Spinetta, con Pescado Rabioso y Aquelarre, por Loma de Zamora.
Abrimos nosotros para ellos dos.
No sé cómo caímos ahí, la cuestión es que abrimos el concierto y entonces me acuerdo que termina y viene Spinetta o Emilio del Guercio, uno de estos, y nos dice en el camerino, nos dice, pero ¿cómo? Ustedes hacen armonías de voces. Porque cantábamos los tres y hacíamos tres voces y la verdad es que se nos daba bastante bien eso. Consiguiendo Vida fue ese grupo que fue el precedente de Crucis. ¿Qué pasó después de Consiguiendo Vida? No sé, nos peleamos porque
nos peleamos seguramente.
Como siempre. Yo quiero darle aquí romper una lanza, como decimos en España, o decir algo que nunca nadie dijo sobre los principios de Crucis. Y es que al principio de todo había un chico dentro del grupo, que además fue el que le puso el nombre al grupo, que se llama Daynol. Daynol, si me estás escuchando, que luego se fue del grupo porque él En realidad él estaba metido en una orden de meditación, no sé qué. Sigue con eso.
Sí, con Paramahansa
Yogananda. Con Paramahansa Yogananda, y él es uno de los directivos de, o sea, importantes de aquí de Argentina, de la orden de él. Y entonces ya en esa época él decidió dejar la música, lo cual es, ha sido para mí una pena para la música en general, porque era muy bueno. Y hoy era un gran organista, ¿no? Y tenía toda esta cosa de la escuela clásica y tal. Y él le puso el nombre al grupo. Y por alguna razón, en esa época, Pino estábamos peleados, ¿no? pero distanciados.
Y cuando nos acercamos nuevamente, ya estaba el nombre.
Ya estaba el nombre puesto. Entonces, claro, porque antes de que entrara Aníbal, estaba este chico en el grupo, que te digo, Daniel. Daniel Oír, claro, se llama.
Aníbal, medio que lo traje yo como una especie de attachment, ¿viste? Como cuando mandas un...
exactamente, porque claro, Pino era mi amigo, tenía que estar en el grupo. Yo estaba en el grupo y tocaba la guitarra, y estaba José Luis Fernández. ¿Y quién estaba en la batería? El Topo.
El Topo Frenkel.
El Topo. Ese era el crucis, digamos. El primero que lo formó este chico que te digo, no lo formé yo. Sí, lo formó él, y yo lo traje, yo medio que lo... José Luis y el Topo, bueno, se fueron dando. Porque en esa época formábamos millones de grupos todos los días. Éramos siempre los mismos, ¿viste? Pero nos repartíamos, bueno.
El que pudiera tocar, básicamente. A veces que eran tríos.
Y entonces yo me peleé con José Luis, porque además nos peleábamos siempre, entre todos. Me peleo con José Luis y digo, lo voy a llamar a Pino. Che, Pino, escuchame, me pasa esto. Y entonces Pino me dice, está bien, yo voy. Y entonces lo que él dice... de attachment,
vecino, mi vecino, que
el
era
vecino
Aníbal,
que era Aníbal, digo, bueno, ya que estoy, voy con Aníbal. Venga, vino con Aníbal, y ese fue. Entonces entró Aníbal en teclados, justo coincidió que se fue Daniel, el otro chico, el organista.
Quedamos con el Topo Frenkel en cuarteto.
Y quedamos con el Topo Frenkel en batería. En el crucis original el guitarrista era yo. Al entrar Pino, dijimos, alguien va a tener que tocar el bajo. A ver qué hacemos aquí. Evidentemente Pino tocaba la guitarra.
Era un lugar muy chico para que convivan dos guitarristas.
Éramos cuatro nada más. ¿Y cómo hacemos ahora? Y entonces, evidentemente él tocaba la guitarra mil veces mejor que yo, así que no hubo ningún problema. Osvaldo le decía el punteador.
Lo que pasa es que vos también tenías la beta de multi-instrumentalista. Vos medio que te movías entre el bajo y los teclados, todo, mucho no te importaba cambiar.
No, a mí me daba igual. Sí, yo hubiera tocado.
Te importaba componer los temas y medio que salgan como tengan que salir. Digo, desde el punto de vista de tocar.
El problema es que yo nunca había tocado el bajo. Quiero decir, yo no sabía tocar el bajo hasta entonces. Alguien tiene que
hacerlo.
Ponemos un bajista, ¿qué hacemos? ¿Llamamos un bajista? Entonces, no, pues yo qué hago si ponemos un bajista.
Tocamos informalmente mucho igual así, con el bajo y todo.
Sí. En esa época, yo no sé que había tocado el bajo. Sabía tocar el bajo, pero no era un nada. Dijimos, bueno, mira, yo me compro el bajo y seguimos. Pero yo creo que el turning point fue cuando entró Gonzalo.
Claro, porque eso fue combustión espontánea. ¿Viste cuando hace falta que llegue esa persona?
De todas maneras, con el Topo hicimos...
millones
80
de cosas,
mil millones de conciertos por Buenos Aires, porque estábamos en estos teatros que había,
Sala Planeta, Auditorio Kraft,
Teatro Olimpia, había miles de teatros chiquititos en los cuales nosotros estábamos siempre, todos los viernes, sábado estábamos en alguno, ¿no?
Y salíamos nosotros a pegar los afiches con engrudo y a ser perseguidos por la cana también, muchas veces, para variar. A la noche tarde teníamos siempre algún amigo que hacía los cartelitos, ¿viste? Y qué sé yo, y es sorprendente, pero
venía
que... Todos los días de todos los años vi todo y todo sigue siendo igual.
En esa época, me parece que la gente que hacía música era mucha menos que ahora. Era seguro mucha menos. Entonces uno se enteraba de que tenía un amigo que también tocaba, que tenía más o menos la misma edad y era amigo de otro y vivía no sé en dónde, y no te importa, ibas a donde haya que ir para tocar.
Recién nos estábamos acordando que hacíamos eso. Este sabe el acorde tal que yo no lo sé. A ver, tengo que ir a la casa para que me enseñe tal acorde, ¿no? Cosas de esas, ¿no?
O se decía, ¿viste?
O tiene tal instrumento.
Sí, no tengo un amigo que tiene una Gibson.
Tiene una Gibson.
Vamos a ver.
Eso ya.
Y así eso, te haces amigo muchas veces.
Seguro.
Eso ya, al tener una Gibson, ya era algo increíble. De todas maneras, yo creo que Pino empezó con ya en Crucis con una buena Gibson, ¿no? ¿O no? ¿O tenías la torta todavía?
No, te la compré a vos.
Ah, yo la tenía, claro. Yo la tenía.
Miles Paul.
Yo tenía, claro, porque yo tocaba la guitarra, lo que estaba diciendo recién. Entonces yo tenía la Les Paul esta,
me la
y se la vendí
a
él y yo me compré un Fender. Lo cual ya era increíble. Entonces teníamos, además, teníamos la suerte, esto no sé si alguien lo sabe, Crucis tenía la suerte, teníamos uno de los ingenieros que después se hicieron más conocidos y famosos aquí en Argentina fabricando amplificadores y todo esto, era amigo nuestro de chiquito, entonces nos fabricaba a nosotros los primeros.
Se llamaba
Juan Manuel Faje.
Juan Manuel Faje.
Estos que te venía con una pared atrás y dices, ¿cómo suena esto? Entonces,
él prometía darte un Nirvana, ¿viste? Era como, él venía y te decía, a ver si sostiene durante media hora, por ejemplo,
Al principio tenías un beat sound.
Un beat sound.
Un distorsionador. Y famoso era Pino por el beat sound.
Sí, pues tenía la zapatilla, estaba pegada. quería alcanzar Nirvana. Ciertos pedales garantizaban que puedas proyectar tu aura a través de vastas áreas continentales.
Pero Pino era famoso en el entorno por el beat sound y la zapatilla pegada al beat sound. Ahí, pero bueno. Oye, para expresarse, en ese momento hacía falta eso y era muy válido para mí. Y entonces este chico, Juan Manuel, pues nos ayudó mucho en la parte técnica, siempre. Entonces Crucis era un grupo que siempre nos tuvimos esa... También no es suerte, también nos preocupábamos mucho, ¿no? Por siempre llevar un sonido muy bueno a las actuaciones, que sea lo mejor que pudiéramos conseguir para la época, ¿te acordás? Y nos preocupábamos mucho por eso, ¿no? Sobre todo Aníbal, que sabía mucho de todo lo que fuera el sonido.
Claro, porque Aníbal era el amigo de Juan Manuel. Y estaban todo el tiempo pensando en cómo mejorar la historia a nivel técnico. Sin mucho dinero, digamos. Que era todo, bueno, más o menos nos arreglamos.
Y sigue. Que ha escrito sobre la historia de Crucis.
Están mal las materias.
Y ninguna. Pero no, todas difieren la una de la otra. Nadie habló nunca de Daniel O'Hill, por eso quería decirlo para todos: que el verdadero fundador ha sido él. No he sido yo, ni Pino, ni tal. Ha sido él y que quería por eso que se sepa. Y entonces, ¿cuándo entra Gonzalo? Entra. Eso mejor. Contalo vos, Pino, porque te lo encontraste vos, ¿no?
Claro, porque necesitábamos justo, bueno, baterista, porque también. No. Peleamos con el Topo Frenkel y íbamos con Aníbal en el colectivo a la sala a hacer un poco esto que les comentábamos antes, que era como ir simplemente todos los días y tirar ideas y tocar un rato. Y estábamos en el colectivo, miramos para el costado y lo vemos a Gonzalo, a quien habíamos visto en Barrock con el grupo Siglo de Uruguay. Nos había
impactado,
nos había pasado una planadora por encima, nos pareció decir una persona inusual. Y viste, nos acercamos a hablarle, que yo dijimos, te conocemos, viste, de Siglo, etcétera. Uy, no me digan, tienen un grupo, qué sé yo, bueno, yo me acabo de mudar a Argentina y todavía no conozco a nadie. Vivo en Flores, que era donde estábamos ensayando.
Es cierto, vivía en Flores en una pensión, ¿te acordás? Estaba bastante hecho polvo en esa época.
Seguro, estaba recién llegado, viste, estaba... con una nenita.
Con una niña, mujer. Catalina, lindísima y bastante mal económicamente, ¿no? Y entonces, seguí.
No, y él tocaba en un cabaret a la noche, que es, ahí está, sí. La primera actuación que hicimos con Gonzalo fue en un cabaret. El grupo de soporte fue un striptease. Y después entró Hammond, Leslie, viste todo. 7x8, lo que sea, ¿viste? No, pero fue muy lindo porque cuando vino Gonzalo ocurrió ese tipo de combustión que ocurre muy de vez en cuando. O sea, uno ahora es consciente después de tantos años de que no ocurre tantas veces en la vida, de que haya química enseguida y que no sientas que hay que hacer fuerza para que pase nada, sino que todo va sucediendo. Y es como que él se enganchó instantáneamente con los temas que teníamos hasta ese momento y nosotros pensamos, este tipo hace justo lo que nosotros...
Era un tipo muy inusual, porque tenía, en esa época, para un baterista era raro encontrar un baterista así. Tenía un oído rítmico absoluto y total, por supuesto, pero también tenía un oído melódico y armónico increíble, lo cual le permitía no solamente seguir el ritmo y seguir al bajo, o más o menos rítmicamente, sino que el tipo apoyaba absolutamente todas las frases que iba escuchando, que hacía él con la guitarra, o que hacía Aníbal con el teclado, o que hacía yo alguna cosa con el bajo, y él nos seguía a todos, de alguna manera. Y era una cosa extrañísima, ¿has pensado en eso?
Sí, sí, muchas veces. Inclusive tenía algo muy importante, que para la banda terminó siendo así, algo
crucial.
Crucial. Que él tenía la habilidad de tocar todo tipo de composiciones complejas con mucha precisión y también era un improvisador, que eso terminó siendo lo que fue el grupo, una mezcla de esas cosas, digamos, versus otros grupos que a lo mejor tocaban algo muy estructurado pero no improvisaban mucho. Nosotros podíamos
si se rompía
10 horas seguidas,
podíamos estar 10 horas improvisando y se nos daba muy bien porque nos entendíamos perfectamente y sabíamos perfectamente qué es lo que iba a hacer el otro enseguida.
Tal como lo comentaba Pino, ese encuentro en el colectivo fue un antes, un parteaguas, como dicen, ¿no? Una bisagra a partir de la cual yo pude continuar desarrollando mis talentos musicales a full. Siglo se cortó de una manera bastante dolorosa por el tema de que no podíamos volver al Uruguay, claro. Por el tema de que los muchachos de la banda querían irse para España y yo... estaba muy consciente que había una dictadura también en España, estaba Franco en esa época, claro. Entonces no daba para... Y acá estaba Perón prometiendo un montón de cosas muy interesantes, así que yo estuve en Plaza de Mayo en el discurso de Perón en el 73. Con mucha paciencia y haciendo mis contactos, trabajando en Bambú, en Corrientes y Carlos Pellegrini. Bueno, ese lugar me mató el hambre, me permitió por lo menos pagarme una pensión y sobrevivir en Buenos Aires los primeros meses. Y bueno, el encuentro con Aníbal y Pino fue... fundamental para que yo me integrara a una banda que prometía ser... A mí me impactaron. Cuando fui al ensayo, que me invitaron al ensayo, tenían un baterista que era un muy buen botija y que tocaba bastante bien, pero yo veía que... Realmente me di cuenta de que el baterista les quedaba un poco corto, ¿no? Les quedaba un poco chico. Y además le vi la cara... Ahí conocí a Gustavo y Gustavo... Me dice, vamos a zapar un rato. Y nos sentamos a zapar y yo le vi la cara a Gustavo... Cómo lo miraba Aníbal y Pino, diciendo, ¿qué trajeron? ¿No?
Claro.
Además, bueno, ya me habían visto tocar en barro, así que ellos creo que tenían ya el cuchillo bajo el poncho, ¿no? El pobre Topo Frenkel dijo, bueno, loco, mirá, ya que está él acá. Digo, pues ¿sabes lo que pasa? Yo tengo mi batería en el cabaret. No te das problema, flaco. tocá con la mía. Y los primeros ensayos de Crucis conmigo fueron con la batería del tipo al que yo sustituí.
Claro.
Así que vos imaginate, si hablamos de fraternidad, si hablamos de camaradería, de hermandad, ¿viste? Ese es un ejemplo. Claro. Por el cual yo cada mes, cada año me iba enamorando más de Buenos Aires y de la gente que iba conociendo. Crucis fue una banda que creció muy rápido. Yo estaba tan convencido de que íbamos a hacer una banda importante que yo le dije, vamos a grabar un cassette, aunque sea así nomás, y yo se lo voy a llevar a Osvaldo Daniel Ripoll. y Daniel Ripoll fue un tipo muy, muy, muy importante en ese sentido, porque el loco me recibió en su oficina, puso el cassette, se puso a escucharlo y entró, agarró la máquina a escribir y ya empezó a hacer la nota. Ahí, adelante mío, empezó a hacer la nota. Y ese fue nuestro primer contacto con la prensa argentina. Y bueno, en ese sentido, si algún mérito tengo, aparte de haber tocado en la banda, es el de que yo me propuse firmemente que esa banda saliera a luz y así se dio. Y bueno, lo demás, el resto es historia, como dicen, ¿no? Mira, yo ensayaba de 14 a 22 horas con Crucis en Flores, Ramón Falcón, y no me acuerdo, a dos cuadras de la Plaza de Flores. Terminaba de ensayar con Crucis, levantaba los platos, el tambor y los fierros, me tomaba un tren hasta Floresta, iba a la pensión donde vivía, cenaba con mi mujer y con mi nena, y a las 11 y media de la noche me tomaba el tren a 11, el subte a Carlos Pellegrini, a tocar en Mambú hasta las 6 de la mañana. Esa era mi rutina. Fue mi rutina durante un año prácticamente. Hasta que Crucis empezó a sacar la cabeza, ¿no? También después trabajé en un boliche griego, en una buzukia que le llaman, tocando música griega. Ese es un dato bien importante porque ahí fue donde perfeccioné, si es posible perfeccionarlo, el arte de tocar métricas irregulares.
Claro.
Fue espectacular. Tocábamos temas en 5 cuartos, en 7x8, en 9x8. Yo me sentía que estaba tocando con una banda de rock progresivo.
Claro.
Y los tipos me decían, achicá, porque yo le pegaba tipo bráfora al tambor, ¿viste?
Claro.
Y los tipos decían, ponele sordina, porque era música folclórica griega, claro, no era rock progresivo. Pero claro, yo tenía esa energía y esas ganas de hacer sonar bien las cosas, que yo las quería hacer sonar todas las cosas a mi manera. Entonces los tipos fueron muy buenos, pero me pidieron que achique y que llevara el bombo en negra por lo menos para que la gente pudiera bailar, porque yo me sentía Bill Bruford tocando con la buzuca y después de tarde con Crucis, o sea, me volví loco. Después me costó pila volver a tocar en 4/4. Todavía no puedo explicarlo, el fenómeno de Crucis. Me cuesta muchísimo explicarlo, el fenómeno. Más lo analizo y más me cuesta explicarlo, porque me empiezan a venir a la memoria un montón de cosas, como por ejemplo el éxito que tuvimos en Brasil.
Sí.
En Brasil, en el estadio de Ibirapuera, para 10.000 personas, mi solo de batería lo bailó la tribuna. O sea, que yo le vendí arena a los árabes o hielo a los esquimales. Fui a Brasil a tocar, hice una batucada, hice bailar a los brazucas. Y eso, ¿viste? No sé, es inexplicable.
A mí me pegó mucho cuando escuché la primera vez a Focus. Un amigo mío, nuestro, muy amigo de Pino y mío, que se llamaba Mansi, un día me dijo, tenés que escuchar este grupo. Y entonces él era este tipo de chicos que descubrían...
Sí.
A ver,
las bandas.
¿Qué tenés ahora? Mira, se llama Focus, y entonces era un disco que se llamaba Moving Waves. Y entonces aquello para mí, ¿no? Impactó, fue uno de los discos que yo recuerdo que más me hayan influenciado, ¿no? Aquel Moving Waves. Y también me había influenciado mucho el primer LP, uno que se llamaba Deep Purple in Rock, por la forma de tocar del organista, de John Lord. A nivel compositivo, te estoy hablando de lo que yo llevaba a la banda en esa época, estas bandas me influenciaron mucho. Entonces, escuchar eso, yo pensé, uy, si ellos pueden, nosotros también. Una cosa así. Yo veía que se estaba produciendo en el mundo una fusión del rock y todo esto con la música clásica. A mí eso me en esa época me maravillaba, ¿sí? Esa fusión que se producía, que veías que era posible, ¿no? Había muchos grupos que estaban trabajando en esa línea. Yes lo estaba haciendo en Inglaterra súper bien, ¿no? Y Genesis lo estaban haciendo súper bien, y era posible de hacer. Con los medios técnicos que teníamos en ese momento, o los teclados más o menos, qué sé yo, esto es lo que yo quiero, ¿no? Yo creo que todos un poco estábamos en esa línea. Yo creo que a Pino también te influenció mucho,
sí, ese disco. Sí, también, de Yes.
Aquel guitarrista, sí, Ackerman, sí, era Ackerman, increíble.
Y a mí me encantaba muchísimo Premiata, Forneria, Marconi también, al principio.
Es cierto.
Eran grupos que, sí.
O sea, es bueno, decir, en cada
era
país...
imposible no influenciarse, porque en ese momento... O sea,
era la música que se escuchaba. Claro.
Viste, también se escuchaban otras cosas maravillosas en otros estilos, pero o sea, no ibas a ignorar esto porque era muy fuerte.
Era muy fuerte.
Y muy interesante para cualquier músico. Porque había mucho material en términos de elementos, estructura, timbres. Era la primera vez que un músico podía trabajar con sonidos medianamente orquestales, con teclados también, por el hecho de tener acceso a sintetizadores y todo eso.
Y eso te abría mucho, claro, el campo, el espectro sonoro, ¿no? Pues te daba como una cantidad de posibilidades tímbricas increíbles. El hecho de... Bueno, al final era una fusión.
Exacto.
Al final era una fusión, pero esa fusión en particular te daba la oportunidad de hacer que cuatro pendejos como éramos nosotros... pensáramos, vamos a hacer que el grupo suene como una orquesta sinfónica de 90 músicos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esto? Entonces, claro, entre los arreglos y entre todo lo que hacíamos, pues ese era el reto, ¿no?
Si se ponen a pensar, nadie antes en la historia de la música podía había podido poner una mano en un instrumento y que genere timbres de como de una orquesta. Claro. O sea que algo tenía que pasar con eso.
Claro.
Nada más que con la invención de esos instrumentos ya tenía que pasar algo. Claro. Es muy fuerte, ¿viste? O flautas como en un melotrón. Y ¿quién puede hacer eso?
Aníbal es uno de los más grandes productores que hay.
Hoy sí.
Entonces él sigue igual, sigue sabiendo mucho de sonido, y en esa época ya perfilaba, ¿no? Como esto. De hecho, en los discos nuestros creo que el que más se preocupó, digamos, en las grabaciones de ver que los sonidos estuvieran bien, yo me acuerdo que era él, ¿no?
Y era el único que entendía, por ejemplo, qué se podía hacer con un Moog. Lo comprendía.
Era un plomo.
Es decir, todos podíamos comprender los sonidos, pero él comprendía cómo funcionaba, lo cual era... rarísimo.
Ciencia ficción.
Sí, porque él te decía este tipo de cosas. No, es que tiene tres osciladores, entonces hay que desafinarlos un poquito para que agarren más no sé qué, porque si los pones los tres con la misma afinación...
Bueno, como sabrás, en nuestros años, yo me fui en enero del 78 de aquí, por obviamente los peligros y los motivos que estábamos todos pasando. Igualmente, antes de todo esto, yo, de la generación que somos nosotros, pero nuestros padres, mi padre, siempre tenía el sueño de vivir en Estados Unidos. Era como típico de esa época de los 50, donde Estados Unidos era el lugar para mucha gente. Y él nunca pudo realizar ese, su sueño, era a un nivel... Y yo ya crecí con eso, con ese chip quemado en la cabeza de que había que irse a vivir a Estados Unidos, de que tenía, no sé, por ahí, 7 años, 8 años ya pasaba un poco eso. Y de siempre yo, bueno, con lo de la música y lo de los 60 y todo eso, todo lo que pasaba era como que yo me relacionaba mucho con todo eso. Bueno, a eso sumale todo lo que estaba pasando acá, políticamente, socialmente, con mi banda. Yo ya no podíamos hacer casi nada, nos metían en cana todo el tiempo, entonces bueno, tomamos la decisión de irnos. Llegamos allá, siempre uno piensa cómo son los lugares, viste, después llegás y decís, uy, no es como yo pensaba, o... Bueno, esto, a mí lo que me pasó es que era como yo pensaba, pero más todavía. Y me encantó el lugar, Y bueno, eso fue hace 32 años y ahí estoy todavía. Era como lo que, a nivel lo que yo sentía que teníamos que hacer en ese momento, y fue buenísimo. Estuvimos ahí tocando, haciendo de todo, travesuras, y la pasábamos bien, y bueno, y me quedé pegado y ahí quedé.
Pues bien, estimados amigos, esto ha sido Crucis Autodefinido. Tuvieron ustedes ahí a Gustavo Montesano, Pino Marrone, Aníbal Kerpel y nuestro querido amigo, lamentablemente desaparecido, Gonzalo Farrugia, contándonos en su propia voz la historia de la banda.
Yo, Gonzalo Farrugia y Gustavo Montesano estamos completamente felices y encantados. Así que un saludo grande para el retorno del gigante.
Soy Pino Marrone y quiero mandarles un saludo a todos los oyentes del retorno del gigante.
Hola, soy Gustavo Montesano y quiero desde aquí, desde Madrid, enviar un fuerte abrazo para ese programa tan maravilloso. De esos pocos que quedan que aún nos mantienen con la esperanza de que la buena música siempre está ahí. Para el retorno del gigante, para todos los chicos que lo llevan y para todos los que lo escuchamos. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Arte. Música. Pensamiento.
Pensamiento. El retorno del gigante.
Sean muy bienvenidos a la coda del programa 673 y estamos estrenando de fondo, anticipo exclusivo del retorno del gigante, el trabajo debut como solista de nuestro amigo Luis Colucci, bajista, compositor y líder de la banda progresiva argentina Tanger, que está en fabricación el disco, está saliendo en estos días a través de Viajero Inmóvil Records, y nos pareció oportuno empezar a disfrutar este trabajo, el cual vamos a presentar como corresponde en próximos programas del Retorno del Gigante. Pero este anticipo nos sirve como gran marco para esta coda en la cual tenemos de todo un poco. Primero, los amigos que se comunicaron con el Retorno del Gigante, como Gonzalo Fernández, que se anota en el sorteo de los discos de Rey de Esteban Cerioni, lo mismo que el amigo Néstor Márquez, pues ya están los dos anotados en la lista que se está haciendo cada vez más larga. Y hablando del sorteo, les recordamos que les quedan dos semanitas para anotarse en el sorteo de los tres discos que estamos haciendo durante el mes de diciembre. Dos ejemplares de Red, Ceremonias para alzar el telón, el disco doble en vivo de la banda Red en Santa María en el 2007, y el disco solista de Esteban Cerioni de tiempos pasados, sorteo que vamos a hacer a fin de año entre todos los correos que recibamos a webmaster@elretornodelgigante.com.ar con sorteo en el objeto, o que se anoten a través de nuestro grupo de Facebook El Retorno del Gigante. Hablando del grupo de Facebook, vamos a saludar a los amigos que estuvieron interactuando con nosotros la semana pasada, como Walter Z, que decía genial todo respecto a la programación de la semana pasada, Luis Reynoso, nos decía, Snow Goose es una obra maestra y se anota en el sorteo de los discos, con mucho gusto, Luis. Orlando Slay, Marcela Millán nos decía, son buenos los Lachesis. Luis Ayala decía, qué buen sonido Lachesis, todo un derroche de virtuosismo y Kame genial. Ariel Sánchez y Alemato nos dejaban sus saludos. Lo mismo que Jao Aguirre, que decía, escuchando desde México. Daniel Sánchez, Amar Urín, que nos comentaba, el programa estuvo exquisito como un chocolate. Le agradecemos mucho a todos los amigos que nos dejaron su mensaje. Tenemos fechas de shows. El señor Juan Ravioli se está presentando el jueves 19 de diciembre en Telonius Club Salguero 1884 en la capital a las 21 horas. Por último, un aviso, y es que estamos editando El Retorno del Gigante TV, programa número 9. Esperamos tenerlo listo antes de fin de año como regalito de las fiestas para todos los amigos del Retorno del Gigante. Vamos a tratar de tenerlo, así que estén atentos. Pronto en nuestra web, en el botoncito que dice televisión o en el canal de YouTube, estará disponible El Retorno del Gigante TV 9. Nos vamos buscando el cierre con lo nuevo del señor Luis Colucci. Les habla Gustavo Bolasini en la realización integral del Retorno de Gigantes 673. Los guerreros samurái, desde la época feudal allá por 1185 hasta la restauración del país a mediados del año 1800, estaban a la orden de su señor feudal. Pero, particularmente, una raza de samurái llamada Ronin estaba caracterizada por ser tremendos guerreros, absolutamente fieles y disciplinados hacia su señor feudal. Cierta vez, el señor feudal de los Ronin los traicionó por dinero y los dejó abandonados a su suerte. Los Ronin podrían haberse vuelto mercenarios o haber servido a otro señor feudal, pero al sentirse traicionados y abandonados, se reunieron en los jardines del palacio feudal y todos juntos practicaron el harakiri, es decir, aquella ceremonia por el cual se suicidaban abriéndose el estómago y el abdomen con sus lanzas en una ceremonia ritual. Evidentemente, su fidelidad era más fuerte. Pues bien, estimados amigos, esperamos que la fidelidad del Retorno de Gigante hacia la buena música, hacia el arte, hacia este genial género musical que amamos, como lo es el rock progresivo y toda la buena música que anda dando vueltas y que emitimos, haya sido tal que les permita a ustedes volver por un nuevo encuentro la semana que viene y que nadie tenga que hacerse el harakiri, ¿eh? Estimados amigos, nos vamos hasta la semana próxima. Espero que la hayan pasado bien. Sepan que los queremos mucho. Chao.
Sound and sight of all to make a storm, to turn up and sing on, wipe out the noise.